till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Pedro Marina, ¿cómo estás, Pedro? Bien, ¿no? Vamos a ver si te ponemos voz. Y ya está, perfecto. Sebas García, ¿cómo estás?
Oso de uno.
Y Miquel Ruiz, Miquel, ¿cómo andas?
No puedo.
Bueno, voy a invitar también a los oyentes a que a través del 688-88-7788 pues vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, ¿qué quieres que os diga? Hay puntos suspensivos con respecto a la noticia que viene pues prácticamente marcando la actualidad, ¿no? Primero, la injerencia del Tribunal Constitucional en torno a lo que se estaba haciendo en una reforma legislativa por parte del Gobierno, paralizando lo que ha sido el debate en el Senado. A partir de ahí, ayer, bueno, pues se acata la sentencia, pero se va a iniciar todo un proceso con una proposición de ley. Esto es lo que, en principio, nos está quedando, ¿no? Recordaba ahora mismo el vicelendakari y consejero de Seguridad, José Corcuera, y decía que, bueno, que esto no es nuevo, que esto ya viene de atrás, ¿no? Que ya en otras ocasiones se habían dado circunstancias como la politización esta de la justicia, etcétera. Bueno, yo no sé qué percepción tenéis vosotros de cómo está la situación ahora.
Yo creo que los periodistas y los medios de comunicación nos estáis dando un enfoque que a mí no me parece el correcto. Nos estáis llevando a un planteamiento muy a corto plazo, que yo creo que, como decía el colega, hay que verlo desde una perspectiva mucho más amplia. Aquí yo creo que el auténtico problema es la injerencia o la interferencia entre los poderes judicial y político. Y eso lo quiere tanto el PP como el PSOE. O sea, yo creo que los dos sujetos están implicados en querer influir decisivamente desde la política en la judicatura. Porque vamos a ver, el tema es si los jueces a elegir para el Constitucional o los jueces a elegir para el Tribunal Supremo del Poder Judicial fuesen competentes, neutrales, que se valorasen por sus conocimientos y por la certeza en sus juicios, no tendrían ellos especialmente interés. O sea, no tendrían por qué decir, jueces, estos son mis jueces, estos son los que me van a favorecer mis tesis. ¿Qué es lo que están buscando? Ellos están buscando sus jueces, tanto uno como otro, están buscando jueces que defiendan sus posturas políticas. Y eso es lo que está pervirtiendo esta situación. Si lo que se buscase fuese jueces competentes, neutrales, que tuviesen como criterio decisorio la aplicación estricta de la ley, ellos no tendrían un especial interés en influir en un órgano que de por sí y por definición política es independiente. Por lo tanto, yo creo que el problema viene de lejos, y el problema lo que quieren es, lo que está en juego es por qué los dos partidos políticos mayoritarios están defendiendo y proponiendo un sistema de judicatura en la que ellos puedan influir a través de sus jueces. Eso es lo que me parece que está permitiendo toda la discusión. Si fuesen neutrales los jueces, como es lo que todos debiéramos desear, si no se decantasen especialmente por un partido o por otro, ellos no tendrían un especial interés en defender sus candidatos, porque los candidatos serían por su propia competencia. Uh-huh. Esto implica a las dos partes, básicamente. Implica tanto el PSOE como al PP. Los dos pudieron haber cambiado las reglas del juego hace mucho tiempo y no quisieron. Porque el Partido Socialista, que tanta prisa suele tener para cambiar las leyes que le interesan a su proyecto político, las cambia automáticamente. Un día para otro te saca un proyecto de ley para cambiar. Pero, sin embargo, esto no lo ha querido cambiar. ¿Por qué no lo ha querido cambiar antes esta disposición, que tiene tiempo ya en el poder? ¿Por qué no ha podido cambiar antes las normas? Pues porque no le interesa. Le interesa que ese sistema actual, a través del cual él puede influir en la elección de los de los jueces para elegir sus jueces. Y eso es lo que está permitiendo esta represión. En ese sentido se ha pronunciado Europa. Europa se ha pronunciado diciendo hace tiempo, diciendo que había que despolitizar la elección de los jueces, que tenían que ser los jueces los que eligen a los propios jueces, cosa que también puede ser discutible, pero era...
Es discutible también.
Bien, ¿no? Bien, pero es el sistema que proponía Europa. Y sin embargo, no han reaccionado los partidos políticos, porque no les interesa cambiar las reglas de juego. Y ahora el problema que nos han metido es que porque quieren influir desde la política en la judicatura, y porque no les ha interesado cambiar esas reglas de juego, nos han metido en un embolillo que no tiene salida.
Sí,
sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en esa lectura, y añadiría una cosa más, que para mí es grave también, que es que los jueces son la tercera parte de esto, que se han dejado influir. Es decir, yo en algún momento he defendido la causa judicial y he dicho de que, bueno, pues en eso no soy un experto en la materia, pero que confiaba en eso, en que anteponían la profesionalidad a otro tipo de criterios. Pero desde luego ahora mismo el problema también es ese enquistamiento en conservadores, o sea, en los elegidos por el Partido Popular y los elegidos por el Partido Socialista, donde no son capaces de anteponer algo objetivo a sus propios intereses. O sea, votación tras votación, durante años, están siempre con los mismos resultados. Eso ya quiere decir que efectivamente los partidos políticos controlan a los jueces. Y eso a mí sí que me preocupa. Eso yo creo que es más preocupante todavía, porque cuando, pues es lo mismo, ¿no? Siempre que hay un corrupto, hay detrás un corruptor, ¿verdad? Que no nos solemos meter con los corruptos, sino nos metemos con los corruptores. Y en este caso yo creo que también es así, ¿no? Aquí la corrupción no ha trascendido a los partidos políticos y ha invadido a los jueces. A mí me parece que eso requiere efectivamente una solución, requiere bueno análisis de la situación y del problema y ponerle una... Ahí sí que tenemos que homologarnos un poco más a Europa, y eso desde luego no se hace con proyectos de leyes express, ni muchísimo menos. Eso, los dirigentes del gobierno hablaban de serenidad y de tranquilidad, no perder la calma, joder, y no pasan 24 horas y se va hacia un proyecto no de ley express. Si eso es calma y es serenidad, pues, bueno, pues que se vuelvan locos ellos. Me gusta más la locura de Argentina estos días que lo que tenemos aquí, la verdad.
Pedro.
A mí yo creo que el problema es general y más de fondo, ¿no? O sea, estamos jugando con los tres poderes que dan equilibrio a nuestra democracia de una manera absurda, empezando primero por el Ejecutivo, que con el Ejecutivo que tenemos, pues bueno, le encanta funcionar a base de decretazos, etcétera, y cuando quiere, como se decía ahora, pues a mil por hora, y cuando quiere echa el freno magdaleno. Tenemos un legislativo, que son las cámaras, que dan pena. Son auténticos gallineros, y mi opinión es que falta formación por todos lados. Tenemos gente que habla aquí, vamos, sin ninguna base detrás y para el titular de la prensa. Y llegamos al Poder Judicial, pues ellos mismos se delatan en todas las votaciones. Es que los conservadores votan una cosa y los progresistas otra. La gran pregunta que uno se hace como ciudadano: oye, el judicial funciona sobre la lectura de las leyes. ¿Se pueden dar siempre lecturas tan polarizadas? Por eso he cuestionado el legislativo también, porque sacan leyes que no se sostienen medio minuto cuando llegan al judicial. Porque al judicial, y en este caso, mi gran crítica a los jueces en general, y más a los progresistas, que se lo tienen que hacer leer, porque Europa es la que llama la atención. Europa les llama la atención indirectamente a esos progresistas también. Pero ya digo, yo creo que yo ya ni preocupado ni no. Si queremos hacer saltar el modelo democrático que tenemos por los aires, yo creo que estamos relativamente, o diría, muy cerca. Esto empezó en su día cuando Sánchez dijo que él mandaba sobre el fiscal general del Estado. O sea, no pestañeó. Esto ya hace 3 años. Entonces, Pero bueno, aquí como a todos nos parece todo bien, pues vamos adelante. Como
bueno, antes Josor Coreca también nos ha hecho un recorrido de algunos de los nombramientos que se han hecho en el Constitucional, oh, las traen con avalorios, ¿eh?
No, vamos,
no solamente es el ministro Campo que ahora mismo puede entrar. No, es que de esto ha habido una larga serie.
Insisto en eso, que encima lo criticable de lo de ayer es los jueces se lo tienen que hacer leer ellos mismos. Me imagino que hoy podrían celebrar una comida y decir, oye, ¿cómo hacemos el ridículo en nuestra profesión de esta manera, ¿no? Porque no me puedo creer que la lectura siempre sea tan polarizada de lo últimamente de todo. O sea, sabemos lo que va a pasar con cualquier cosa. Votos progresistas y votos conservadores. Bueno.
Yo no entiendo cómo se han enquistado tanto las posturas en los nombres concretos. Tiene que haber en España, tiene que haber un número de jueces suficientemente competente, neutral, honesto, como para que si mis candidatos no son aceptados por el otro partido, pues vamos a flexibilizar nuestros nombres, ¿no? Pero empecinarse en unos nombres es pues empecinarse en defender las propias posturas políticas, y eso a través de la judicatura.
Desde que empezaron a aparecer un montón de jueces como ministros, esto se ha politizado de una manera abismal. Parece que la carrera que buscan ahora es al final saltar hacia el Ejecutivo. Entonces, bueno, pues oye, ellos mismos, a mí me da pena, ¿eh?, con gente que se entiende súper preparada, que hagan estos ridículos, pero bueno.
Bueno, dice algún oyente que, bueno, que ni de palo han actuado igual PP y Partido Socialista, ¿no cree?, en este caso, en la justicia. Así que no le gusta que se repartan culpas por igual de las dos formaciones políticas. También dice que si los jueces fueran, otro oyente dice que si los jueces fuesen independientes, que expliquen por qué los jueces recusados intervienen en su recusación, que los jueces españoles son parciales de raíz, viene a decir un oyente. A ver, esto llama la atención porque lo lógico es que cuando tú tienes que hacer, tienes que decantarte por un recurso que te afecta a ti personalmente, porque te han recusado a ti, lo lógico es inhibirse. Lo que pasa que sabes que si te inhibes, pierdes. Esta es la cuestión.
Sí, no, y luego que, a ver, a la hora de repartir culpas por igual, pues yo discrepo, como ese oyente discrepa de nuestros comentarios, yo también discrepo de eso. A ver, nosotros hemos pasado de lo que se venía a llamar el régimen de 78, del cual yo me sentía mucho más cómodo que el régimen del 2019. hemos pasado de una situación a otra situación, un escenario político muy, muy distinto. O sea, ahora mismo estamos totalmente polarizados, y se nos quiere llevar a la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad pasamos olímpicamente de eso, y yo sigo animando a mis ciudadanos, a mis conciudadanos, a que pasemos y no caigamos en la trampa que están cayendo los políticos, ¿no? Pues que hemos caído en la España de los bandos. O sea, que ahora hay dos bandos. Entonces, en esos dos bandos, todo lo que haga el otro bando es fatal y es horrible. Y bueno, uy, pero ¿cómo se puede hacer? ¿Pero qué disparate? Bueno, pero si te pones en el otro bando, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y eso es una actitud, sectaria, una actitud de gente muy poco civilizada. Yo voy por la calle, me entiendo con gente que sé que vota al Partido Popular, me entiendo con gente que sé que vota al Partido Socialista, Comunista, Bildu, a todo el mundo, y la ciudadanía, bueno, pues sabemos eso, pues convivir y respetar. Que yo sepa, en todos los países civilizados que conozco, existen ciudadanos y partidos de derechas y ciudadanos y partidos de izquierdas, y de extrema izquierda y de extrema derecha. Y no se cae en una actitud cainita, sino que se ve como, bueno, pues como algo legítimo, como una manifestación de pluralismo ideológico, como una manifestación de que no somos todas las personas iguales, tenemos distintas concepciones de lo que es la realidad y cómo solucionar nuestros problemas comunes. Y bueno, pues yo creo que eso tendría que ser la actitud nuestra también, ¿no? O sea, yo no quiero caer en condenar sistemáticamente todo lo que no coincide con el grupo por el que yo tenga más simpatías, Y en ese sentido yo sí que creo que las personas, en este sentido, en la política, no solo ya el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen actitudes, los dos tienen actitudes sectarias y cainistas, sino que también los extremos están exactamente en la misma actitud, O sea, que decir, bueno, los extremos y hasta el Partido Nacionalista Vasco, lo voy a decir también. A mí, yo no sé qué pinta en algunas fotos que se están saliendo ahí, cuando lo que se están de alguna forma es eso, yendo hacia la rebeldía, hacia las algaradas, y algaradas, vamos a decir, civilizadas, y demás. Pero bueno, dentro de lo que es ese gobierno de izquierdas con nacionalistas, bueno, pues sí, pero los otros nacionalistas, juntos, estos de PDK, de Cataluña, ya se ha salido un poco, de alguna manera, de esa historia, ¿no? Yo creo que si algún día reflexionamos sobre todo este guirigay que se ha montado aquí, pues sorprenderá también eso, el que partido, vamos a decir, con más fuste o con más propensos al orden, a hacer las cosas desde la serenidad, desde el debate, desde la convivencia racional, pues hayamos caído en esta trampa también, ¿no? Porque es una trampa en la que yo, ya digo, respeto muchísimo lo que dice el oyente, como, pero que yo discrepo de que hagamos eso, buenos y malos, porque yo creo que todos tenemos cosas muy buenas y todos tenemos cosas muy malas.
Pues yo a los políticos en general meto a todos en la misma olla, porque los políticos que tenemos actualmente lo que quieren es todos perpetuarse en el poder, independientemente de todo lo demás. Me parece que ese es su primer objetivo y los movimientos siempre van enfocados ahí. De hecho, no nos cansamos de ver siempre en la prensa, pero nada, el mismo día que salen elegidos, cuando son las próximas elecciones y los barómetros de unos y de otros. Y entonces, bueno, yo creo que mientras de alguna manera ese espíritu de los políticos no cambie, pues vamos a ir viendo cada vez más cosas de las que vemos. Cuidado, no solo aquí. Ahora tenemos lo del Parlamento Europeo con el Qatar Gate también. Y, o sea, esto no tiene. Me parece de difícil solución.
No, bueno, yo no quisiera que se interpretasen mis palabras como una equidistancia y como una repartir culpas al 50%, porque no me meto en esa discusión. Yo lo que creo es que el intento de influir desde la política en la judicatura es una característica de los dos partidos mayoritarios en este momento. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Pues mira, eso a mí me parece relativamente importante. Pero que los dos han tenido oportunidades de cambiar las reglas del juego y no las han cambiado. Y que los dos están empecinados en poner a los políticos, a los jueces de su cuerda, eso a mí me parece que es una cosa manifiesta, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que denunciar. Los jueces no tienen que ser de ninguna cuerda, por lo menos a nivel de elección. Después, cada uno tiene sus opciones y jugará de acuerdo con la interpretación de la ley. Pero lo que no podemos es decir, como tú te conoces y eres de mi tendencia, te voy a poner a ti para la judicatura. Eso es lo que hay que denunciar y eso es lo que yo denuncio. Yo creo que eso afecta a los dos partidos políticos. ¿A quién más y a quién menos? Mira, es una pregunta, que es una cuestión que no me preocupa demasiado. A los dos están implicados en esa guerra sucia.
Pero luego el legislador tendrá que mejorar un poquito y legislar de una manera que no siempre que llegue el Poder Judicial sean los progresistas y conservadores y voten cada uno lo contrario. Quiere decir que hay un defecto también antes, en la configuración de muchas leyes. Porque, insisto, son tres poderes, tenemos al legislativo que tiene que legislar, tenemos al ejecutivo que tiene que ejecutar y además lo que presenta en elecciones, y el judicial, que es una especie de árbitro cuando todo eso se salta aplicando las leyes. Claro, si en esta siempre se lee así, yo quiero pensar que lo que hay que hacer es mejor las leyes, porque también me puedo poner a pensar directamente a los jueces, pero ahí me imagino habrá de todo, como la viña del señor.
Bueno, algún oyente que dice los más vergonzantes es que los votantes consintamos este tipo de política, deberíamos exigir menos siglas y más listas abiertas, nos pasamos la vida quejando y no obligamos a cambiar la forma de la política. Ayer, bueno, un oyente que nos cuenta que ayer estuvo con unos amigos y nada, que les preguntaron sobre el Tribunal Constitucional, se preguntaban sobre el Tribunal Constitucional y su composición, y dice que bueno, que eso al final, que me da la sensación de lo que dice el oyente, es que despertaba poco interés, ¿no? Que aquí los medios de comunicación lo que estamos encantados es porque hemos encontrado un nicho de información y punto. Algunos que insisten con lo de los dos bandos, claro que antes solamente había uno, PP-PSOE, de derechas, decía otro oyente. Bueno, y así poco a poco pues es como van los oyentes desgranando la visión que tienen de la situación creada. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. La mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Disfruta estas fiestas brindando con Bodegas Murillo Viteri. Un vino Rioja suave, redondo y fácil de beber. Entra en bodegasmurilloviteri.com o llámanos al 944-495-839 y lo recibirás en 24-48 horas sin gastos de envío directo de la bodega a tu casa.
El Ayuntamiento de Erandio te invita a disfrutar de la Navidad en el municipio. Olentzero con su calejira repartirá ilusión el 23 en Cucularra, Luchana y Erandio Goikoa y el 24 en Altzaga y Astrabudúa. Erandio Koudala, Gabón, Soriontzuak.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 9. Por Navidad, Artesanía de Vizcaya con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. Gabonart, Artisaucha Asoka.
El Ayuntamiento de Munguía nos invita a disfrutar la Navidad. Del caserío Landecho al Ayuntamiento saldrá Olentzero el día 24 repartiendo ilusión. El encendido navideño, la Gaboneta Coazoca, el parque infantil y la feria de ganado con el Mago Tor y el taller de cartas al Olentzero. Gabón Soriontzuak, Munguía Koudala.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 4732 y en www.judithmaruri.com.
Estas Navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas. Televisor Panasonic de 43 pulgadas, 4K, Smart TV en oferta, desde 349 euros. Y pantalla cine OLED, calidad Panasonic al mejor precio. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao. Sorionak.
Txertoa publica El Expolio, la guerra civil y la represión económica en el País Vasco. A la represión física del franquismo se le sumó la económica, que respondió a un plan para aniquilar definitivamente a los vencidos. Ascensión Badiola explica en este libro los mecanismos del aparato de represión económica franquista. El Expolio, de la mano de Txertoa.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos, talleres y para los regalitos navideños, recurre a las tarjetas Regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Estas Navidades al regalo estrella un viaje. Ven a Viajes Eroski y sal con el regalo perfecto. Les encantará, les sorprenderá y les emocionará. Estas Navidades regala sueños, regala viajes. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
Esta Navidad, la alegría te lleva a las calles del casco viejo de Bilbao con un gran espectáculo circense. Sigue la Calejira. Interactúa con ellos y sube tus fotos a Instagram. Síguenos este jueves a partir de las 6:30. Organiza Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Este sábado, Ogi Eguna en Galdames. La mañana de Nochebuena en Galdames huele a pan, recién hecho de los hornos de los caseríos que entran a concurso. Una mañana festiva, con puestos de artesanía, productos navideños y la visita de Olentzero. Más info en galdames.org. Gabón Soriontzuak, Galdames Koudala.
Radio Popular.
Bueno, pues que conste que estábamos ahora con un debate muy interesante. Miquel, te lo estás perdiendo porque, claro, como Pedro dice que lo que hay que cambiar es todo, tenemos tiempo, Pedro. No hay tiempo para cambiar todo, ya lo siento. Tú quieres poner listas abiertas, cambiar la fórmula de partido, cambiar todo, no puede ser. No da tiempo.
Lo había leído entre líneas de lo que era.
Sí, no. Claro, pues es que al final te enredas con estas cosillas, vas tirando del hilo, claro, y acabas de desmadejar todo.
Es que estaba comentando también con los jueces.
Sí, acércate.
No,
sí.
Con los jueces, pues no, que uno piensa, bueno, pues que esto es gente que ha hecho una posición, que ha estado en sus juzgados, que tal. Y yo ahora cuando veo los debates en el Constitucional o en los altos tribunales, que al final acaban... Será la casualidad que todos acaban votando por las siglas partidistas, digo, es que me cruje todo, es que no hay ninguno que cambie de ni medianamente de bando, ¿no? Entonces me da la sensación que es, bueno, otro instrumento más, pues que por eso hay que cambiar todo, porque entiendo que hasta
yo de eso no soy tan negativo. Yo conozco personalmente a bastantes jueces y me gustaría que me juzgasen ellos por su honestidad. O sea, yo hay jueces que conozco por los que jugaría todas mis cartas.
No, yo también, no estoy hablando en general de todos. Estoy hablando de estos que han llegado a este tipo de tribunales y que siempre se den las votaciones en función del partido del que nos han dicho al que pertenece o del corte que tiene, pues a mí me cruje, ¿no? Sinceramente, es que me cruje mucho y que es que no haya ningún disidente de ninguno de los dos bandos. Digo, pues me cruje todavía más.
Eso chirría, sí. Lo cual no quiere decir que los jueces en general sean... son eso, los jueces, claro. Pues, esto es lo mismo. ¿Por qué hay candidatos y hay otros que no son candidatos, ¿no? Pues yo, efectivamente, creo que los honestos no suelen entrar en las listas de los elegibles, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Estas son algunas de las circunstancias. Pero hay un oyente que comentaba también, ¿no? Pues eso, que cuando hablaba entre los suyos, dice, pues esto del Tribunal Constitucional, el problema está que le importa a la gente entre poco y nada.
Pues yo eso lo comparto también, y además me parece sano, ¿eh? Porque ciertamente hay una distancia cada vez mayor y un desinterés cada vez mayor de la ciudadanía hacia la clase política, pero porque se lo han ganado a pulso, se lo están ganando a pulso. Ahora, ¿cómo salimos de este embrollo? Es lo que yo no tengo ni idea, ¿eh?
Hombre, a ver, a la gente sí que es verdad que hay cuestiones que van a la política elevada, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Que son estas, pero que luego no tocan el día a día del personal. A mí, por ejemplo, me parece muy relevante algunas de las noticias. Esta mañana comentaba una que luego no aparece en las portadas y dices, pero a ver, si hace 4 días estábamos diciendo que esto era un desastre y resulta que te estás encontrando con que ya el Banco de España dice que el año que viene no va a haber recesión. Te está diciendo que la inflación puede bajar ya el año que viene al 4,9. Que te encuentras que en el conjunto de Europa, lo que es el territorio español y Euskadi en este caso también, pues te estás encontrando con la inflación más baja, los precios de la energía más bajos, estás observando crecen las listas de gente con trabajo, no voy a decir con calidad de trabajo, pero con trabajo. Dices, hombre, a ver, que no tenemos un panorama como para cortarnos las venas.
No, perdón, esto cada uno se cree lo que quiere. Mira, esto parte toda esta situación pero te doy otro dato, que es el que hay que tirar un poco de hemeroteca. Cuando se dispara la inflación de golpe hace 5 meses y supera el 10%, cogió, y esto el otro día me lo decían a mí en una reunión con estos de gente que se mueve en bolsa, cogió a todos los organismos con el paso cambiado. Si tiras de hemeroteca, lo que decían todos en mayo, en octubre ya no valía nada. Entonces ahora estamos con las encuestas que nos sacan ahora para el año que viene, que claro, bueno, pues si nos las queremos creer, nos las creemos. Porque luego yo siempre he dicho aquí, ya las últimas semanas, es como el IPC. Bueno, el IPC de unos es ese, pero el IPC de los alimentos está ya en el 22%, creo.
En muchos de ellos, sí.
Entonces, bueno, si yo el resto de conceptos del IPC no doy uso, yo estoy con una inflación del 22, oiga, usted, y estoy comiendo menos. Es decir, a mí me parece un poco, ahora nos llenan todos de datos, todos aprendimos hace 5 años lo que era la prima de riesgo, ahora estamos aprendiendo economía estadística de todos estos parámetros, pero a nivel de calle, a mí que me digan si va a crecer el 1,4 o o el 2,3, ¿cuál es la diferencia?
No, a ti te da igual, a ti lo que te preocupa es que el Euribor está al 3% ya.
A todos los españoles nos da igual, lo que nos preocupa es que voy a pedir un hipotecario y no me lo dan, porque me piden más garantías y encima la cuota no me llega. Y que voy a hacer la cesta de la compra y como hoy esta mañana los huevos valen el doble. La docena de huevos que compraba 1,10, ahora está 2 y pico.
Yo en esto, hay entre los indicadores que ha dicho Koldo y que, bueno, pues parece ciertamente que no es tan catastrofista la situación, pero lo que sí me suelo fijar en un índice que no sale nunca, que es el índice de pobreza, con los diferentes gobiernos. Cuando echas la vista atrás y no haces un análisis cortoplacista de lo que estamos ahora, sino que, bueno, pues yo he vivido con Franco, luego viví con la democracia, con Suárez, con Felipe González, con Aznar, bueno, y si ahora repasas un poco todo eso, yo suelo mirar cómo ha ido evolucionando con los diferentes gobiernos el índice de pobreza grave y extrema, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a analizar todo desde las clases media baja a la que pertenecemos, ¿no? De la clase media baja, pero que bueno, que las clases medias, evidentemente, la situación actual ahora hay muchísima gente en situación de exclusión grave y de riesgo de exclusión y de exclusión grave, ¿no? Nuestra clase, pues evidentemente nos han subido mucho los precios, el poder adquisitivo ha disminuido en toda la clase media, evidentemente, por culpa de la inflación. Ahora, la culpa de la inflación, al querer achacársela, como hay un mensaje subliminal ahí, ¿no?, que los éxitos son debidos al gobierno y los fracasos son todos debidos al gobierno, y eso tampoco es así. Es decir, la situación de la nuestra depende mucho también de todos los agentes sociales y de que hemos pasado una pandemia, de que hemos pasado con la guerra de Ucrania. Eso ha producido el elevado de todo, que todos ya sabemos, que no voy ahora a repetir. Hay factores externos y factores internos, y los que tiramos de la sociedad y de la economía, los principales agentes son los agentes socioeconómicos, no los políticos ni de las instituciones, sino los agentes económicos, ¿no? Y entonces ahora mismo yo creo que la situación en la que estamos, pues dentro de la que estamos, hay una situación de pobreza grave y de pobreza extrema creciente. También es debido en parte el aumento de esto a los refugiados que estamos acogiendo, que se han multiplicado pues grandemente por las situaciones en las que estamos, ¿no? Pero yo creo eso, que tenemos que fijarnos también en que amplios colectivos de nuestra sociedad, amplios colectivos de nuestra sociedad, que son los que no tienen voz y no tienen nombre y nos olvidamos de ellos, tenemos que fijarnos más en estas personas y tratar de evitar por todos los medios que este riesgo de exclusión y de exclusión, la pobreza grave y extrema, se disminuya. Yo creo que eso sí que es fundamental.
Es que, siguiendo con tu reflexión,
mediante donativos.
Por dar el dato que dábamos ahora, creo que este año vamos a cerrar con un crecimiento por encima del 4, ¿no?
Sí.
Y cómo nos sentimos todos, como que hemos estado en recesión. A mí me da igual el titular. Y para el año que viene nos prevén un crecimiento del 1,4. En este sentido digo que esas estadísticas al ciudadano a pie están muy bien para el Poder Ejecutivo y me parece muy bien que tiene que defender esos crecimientos, pero a los de a pie solo nos llega eso cuando ese crecimiento se reparte entre todos. Si no se reparte, ayer salía otro dato que lo podemos manejar, que es la renta per cápita, estamos a cola de toda Europa, ¿o no? Luego tenemos más recorrido para hacer. No, lo digo porque a mí todo esto al final me parece en ese sentido un poco maniqueo, ¿no? Insisto, estamos en un momento que hemos crecido el 4 y pico y si tiramos todos para atrás estamos hablando de recesión y tal. Y los datos de futuro es que no son tan malos, no va a haber recesión. Oiga, que yo con un 4 y pico siento una recesión este año en mi cuerpo de la berza.
Sí, sí.
Es así. Ya me dices el 1 y pico, pues digo, no lo sé, igual soy mucho más feliz porque siento menos. Menos pérdida de poder adquisitivo, o sea.
Bueno, hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. La mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe.
Esta Navidad haz un regalo con vista. En Óptica Lázaro te proponemos ideas para regalar o regalarte. Un cambio de look, de gafas a lentes de contacto desechables, ahora con un ahorro de un 20% de descuento. Ah, y pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, Sorionac.
Pertsona gehienek mendetasun egoeran biziarren etxean jarraitu nahi dute. Etxetik zerbitzuak, teknologian eta hurbiltasunean oinarritutako arreta pertsonalizatuko zerbitzu berriak posible egiten du hori. Etorkizuneko gizarte zerbitzuak dagoeneko Bilbon eta Etxebarrin daude, eta laster Zallan, Mungian eta Basaurin. Inoiz baino zainduago zure etxean bertan. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
El Ayuntamiento de Güeñes nos invita a vivir la Navidad. La programación comienza el 17 con el Mercadillo Navideño, el Bosque Mágico y los conciertos de Navidad, Olentzero Eguna, el Chiquigune y Pin de Navidad, y la San Silvestre y los Magos de Oriente, porque la Navidad es el momento más mágico del año. Sorionak, Güeñes Coudala.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Centro Veterinario Amézola, un servicio personalizado en medicina interna, radiografías, análisis clínicos, cirugías, ecografías, vacunaciones y peluquería canina y felina. Amézola Centro Veterinario en Calisto 10-9 Bilbao, un centro veterinario para que tu mascota viva sana y feliz. 94-443-6734.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
El vino y sus matices. Vinos Mendía nos lo presenta en todas sus denominaciones de origen. Cosecheros y de chiquiteo marca Viñamendi. En exclusiva cosechero Peñalarrosa y crianza Balsarte. Además de su marca Oñarte. Mendía. Distribuidores de Chacolí, Garcalde y distribuidores oficiales de Ramón Bilbao y Viñarreal. En el polígono Ugaldeguren de Derio. Venta al por mayor y a particulares. Urte Berrión.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Reyma, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reyma Materiales Refractarios, almacenes en Asua Erandio y en Castrurdiales. Reyma, al servicio de la construcción. Desde Reyma en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionak.
Galería 8360, apasionante espacio versátil de arte, moda, deco, talleres, con un toque chic para encontrar regalos diferentes. Galería 8360, el lugar de los diseñadores vascos. Solo este mes, oferta especial en prendas de la firma Ailanto, reconocida por sus estampados únicos. En Fernández del Campo 23, Galería 8360.
Radio Popular.
Herri Irratia.
Bueno, pues estamos llegando ya al final de la tertulia. ¿Sois muy de Santo Tomás o no?
Ah, yo sí. ¿Eh? Yo,
¿soy de Santo Tomás?
Yo totalmente. Sí, ahora más, ¿no? Yo tomasero total.
¿Y yo, Sebas?
Ya había que
yo no voy a ir.
A Sebas por las multitudes, no le gusta.
Voy a pasar porque tengo que ir allá para mi puesto de trabajo, pero no.
Sí, pero bueno.
No voy a ni siquiera pararme.
Ahora este año una incógnita, porque
bueno,
lo ha movido
de sitio. Si es que te pares, es que te van a parar.
No, pero ya culebrearé.
Vale.
Entonces eso es porque no me gusta el talo.
A mí es una celebración que me encanta, pero sobre todo porque es como ya la entrada en la Navidad de verdad a fondo, con un acelerador, me encanta.
No sé, yo ya como entro hace tiempo,
y después,
a los oyentes les dije, yo llevo un mes ya con el árbol puesto en casa. O sea que...
Y después habría que distinguir en Santo Tomás qué es el mercado propiamente dicho de los chiquiteros,
de los fiesteros,
que es la gran mayoría.
La mayoría son fiesteros.
Yo creo que es la mezcla de todo, Santo Tomás. Era la rifa del cerdo y la tal, o sea, siempre ha tenido...
Que ya lo han quitado, ¿no?
Sí.
Sí. Mira, aquí durante una época yo recordé además que nosotros como emisora recuperamos en la Feria Internacional de Muestras, recuperamos la rifa del cerdo. La recuperamos aquí, se había dormido.
Y a una peseta, ¿cómo valía el boleto?
Sí, la recuperamos también, pues con... Lo pasa que cometimos un error, que ahora se puede contar, con el tiempo se puede contar. Es que claro, hicimos un
montaje... ¿Te agises el cerdo a la emisora?
No, hicimos un montaje en la Feria Internacional de Muestras, pusimos a la cerda, que era una cerda en aquel caso, pero a nadie se le ocurrió que la cerda tenía que comer todos los días. Y claro, la cerda se echaba a comer a los niños. Claro, lo solucionamos, pero anda que no tuve hotel aquello. Una cosa era recuperar la rifa, pues muy bien. Ala, y un stand y con la rifa. Y claro, ¿y esto quién ha de comer a esto? Que tiene que estar aquí unos días. Bueno, pues sí, son algunas de las curiosidades que tiene. Miquel, tú no has dicho nada, ¿no?
Bueno, a mí me gusta mucho San Nicolás, pero cada vez me cuesta más ir, porque se ha masificado muchísimo y hay mucho alcohol por ahí circulando, pero bien. Y lo que sí, bueno, mientras está mi puerto ahí en el corte, como yo tengo que salir pitando para el oftalmólogo y no puedo estar todavía ahí presente, pero está escuchando la publicidad, en cantidad y en calidad de Radio Popular, y mira, ese es un buen indicador de un futuro más despejado,
esperemos que sea así.
El aumento de la publicidad, ese es un buen indicador.
Esperemos que sea así, sí. Bueno, Miquel Ruiz, Sebas García y Pedro Marina, que tengáis una buena jornada.
Miquel, Gabón Soriona, ¿qué?
Gabón Soriona.
Y a los oyentes también.
Agur.